Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 111 del podcast IFP, un programa que producimos desde el Instituto de Finanzas Personales para poner encima de la mesa y acercar a la sociedad temas relacionados con la educación financiera, el ahorro, el dinero o las deudas. Soy Esteban Ortiz y hoy os voy a acompañar durante los próximos minutos en este programa en el que vamos a hablar de deudas precisamente, pero nos vamos a centrar en un tipo de deuda que es muy común en países como Estados Unidos, incluso el Reino Unido, ¿no? Y que poco a poco va llegando a otros países, como es el caso de España. Concretamente vamos a tratar el tema de los préstamos estudiantiles y lo vamos a hablar con la coach financiera Silvia Llorens, que nos va a hacer un análisis de lo que puede suponer para un estudiante y su familia caer en este tipo de créditos, qué consecuencias pueden tener y cómo podemos encontrar alternativas para evitar caer en este tipo de deudas. Pero antes de empezar, quiero recordaros que estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast, Apple, iVoox, Spotify, Amazon, y desde allí pues podéis encontrar y disponer de cualquiera de los 111 episodios que llevamos publicados, pues todos los días del año, las 24 horas del día, y de esta manera aprovechar cualquier momento de vuestra vida para mejorar vuestra educación financiera, ya sea mientras paseáis, vais de camino al trabajo o incluso mientras practicáis deporte. Os invitamos a que os suscribáis a nuestro podcast, pues desde esas plataformas desde donde nos escucháis habitualmente, y de esta forma pues vamos a conseguir mejorar nuestro posicionamiento y llegar a muchas más personas. Bueno, dicho todo esto, comenzamos en unos instantes. Bueno, pues comenzamos el programa de hoy. Lo vamos a hacer saludando a nuestra invitada Silvia Llorens, que ya nos escucha. Hola, Silvia.
Hola, Esteban, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí otra vez con vosotros.
Pues sí, porque ya hacía mucho tiempo que no te pasabas por aquí, por este podcast del IFP, y bueno, y hoy te hemos invitado, bueno, lo primero de todo, vamos a hacer las presentaciones. Silvia Llorens es coach financiera, trabaja habitualmente con muchas personas en todo este ámbito de las finanzas personales, y hoy, pues eso, te hemos invitado, Silvia, para hablar de un tema que está adquiriendo mucha importancia en países anglosajones, como puede ser Reino Unido y sobre todo en Estados Unidos, y que bueno, ya dentro de poco ya puede que nos llegue también a España. Estamos hablando de los créditos a estudiantes, a personas que todavía pues empiezan en el ámbito sobre todo universitario o programas de posgrado, pero bueno, siempre en ese ámbito educativo, y que recurren pues a préstamos pues para pagar esos estudios. Cuéntanos un poco desde tu experiencia, un tema que has estudiado, que has abordado a fondo. Cuéntanos un poco, a modo de introducción, lo que supone tener un crédito de este tipo.
Bien, primero me voy a remontar un poquito a el porqué de darle tanta importancia a este tema. Y es que realmente España, en muchos aspectos de las finanzas, va a la zaga de otros países, ¿no? Va por detrás, tanto en lo bueno como en lo malo. Y en este caso, pues es en lo malo, vamos un poquito detrás, pero vamos acercándonos muy, vamos muy de cerca de países como el Reino Unido y como Estados Unidos, en lo que es la solicitud de créditos para los estudiantes universitarios. Como tú has dicho, todavía no es un problema en España, demasiado grave, pero es una verdadera crisis en países como el Reino Unido y como Estados Unidos, verdadera crisis. Es decir, ahora mismo en Estados Unidos son trillones de dólares lo que deben los estudiantes a los bancos y a la Reserva Federal, ¿no? Entonces, lo importante es que es una deuda, no es una beca. Cuando pide un préstamo un estudiante, lo tiene que devolver. Y lo tiene que devolver normalmente en muy cómodos plazos, y cuando los plazos son muy cómodos, quiere decir que tiene que pagar muchos intereses a lo largo de mucho tiempo. Y ahí viene el problema. Esos préstamos hay que devolverlos. Cada vez las universidades van siendo más caras, las familias cada vez van teniendo más dificultades en hacer frente a estos pagos, y lo que este crédito para el estudiante le supone pues es casi como una hipoteca, ¿no?, a lo largo de su vida, porque va a tardar muchos años en devolverlo. Entonces, el impacto social y económico que van a tener estos préstamos sobre los estudiantes va a ser muy fuerte, porque ya estamos viendo ese impacto en otros países, ¿no?
Precisamente podemos aportar algunos números repasando un poco pues noticias sobre este tema. Pues bueno, me he encontrado que, por ejemplo, en Estados Unidos, el caso que señalabas tú, pues hay, se dice que hay más de 45 millones de estudiantes con una deuda de este tipo, una deuda para realizar los estudios. Y también se cuenta que la media de cada uno de estos 45 millones, bueno, al final pues eso es una media, unos será más, otros menos, uh-huh. están rondando los $31,000. Esto ya estamos viendo, es 45 millones, $31,000. Habrá gente que sea tenga un crédito mayor, otros menores, pero bueno, para que nos hagamos una idea de todo lo que mueve esto. Además, se dice que la tasa promedio de devolución de estos préstamos son 19 años. O sea, estamos hablando que si tienes que estudiar 4 o 5 años de carrera, más luego los posgrados, y empiezas a trabajar, pues todavía vas a estar una parte de ese inicio de tu vida laboral pagando y devolviendo el préstamo que has contraído cuando estabas estudiando. Y volviendo ya y trayéndolo a la parte que nos afecta, lo que debemos un poco introducir, que es la parte de la deuda aquí en España, que se empieza a generar en España, o que, bueno, puede haber visos, por lo que tú dices, ¿no?, de que muchas entidades bancarias ofrecen préstamos estudiantiles. Pero bueno, a lo que yo quería ahora centrarme es que hablabas muy bien tú de que es una deuda, que hay que devolverla, no son becas, hay que devolverlos. Y se da una circunstancia que cuando somos estudiantes, la deuda normalmente no la pagan nuestros padres, ¿no?
Bueno, normalmente el crédito al estudiante está a nombre del estudiante. Lo que pasa que los bancos, lógicamente, ven que el estudiante no trabaja o no tiene ingresos suficientes y suelen solicitar el aval de los padres. Cuando un banco solicita un aval es porque ya sabe que el estudiante no lo puede pagar. Con lo cual ya estás poniendo una presión también sobre los padres de ese estudiante. Esos padres a lo mejor ya tienen también tienen una hipoteca y a lo mejor tienen incluso más deudas, porque si no pueden pagar los estudios, muchas veces es porque también tienen otras deudas. Tienen el pago de un coche, tienen el pago de una reforma, un préstamo, una tarjeta de crédito, etcétera, ¿no? Con lo cual suma aún más esa presión y esa angustia por esos pagos mensuales para los padres, que son los que muchas veces tienen que terminar pagando este coste. ¿Qué sucede? En muchas ocasiones los bancos lo que hacen es empiezan a cobrar cuando la persona termina la universidad, con lo cual esperan que el estudiante pueda hacer frente a esos pagos pues, con su trabajo. Eso es, si consigue un trabajo al salir a la vida adulta, ¿no?, después de la universidad, que no todos, puesto que el nivel de paro en España para los estudiantes es muy alto. Con lo cual, bueno, pues el banco siempre se va a asegurar que va a cobrar y por eso el aval de los padres, ¿no? Pero, o sea, lo importante aquí es saber que eso se tiene que devolver y que van a pasar muchísimos años hasta que lo devuelvan, ¿vale? Pero el marketing es feroz. Es decir, de unos años a esta parte, los bancos, los grandes bancos e incluso entidades, otro tipo de entidades financieras ya de préstamos más caros, con unos intereses más altos y como más leoninos, ¿vale?, están todos al acecho de los estudiantes. Tú entras en un campus ahora, en el campus, yo, por eso me llevan un poco los demonios, porque yo la primera vez que entré en el campus donde está estudiando mi hija ahora mismo en la universidad, lo primero que me encuentro es una oficina del Banco Santander. Es decir, ya están dentro del campus ofreciendo los préstamos a los estudiantes desde el primer día que entran. Ya incluso cuando tú vas a solicitar la información sobre la matrícula, también te dan la información de cómo puedes pagarla en cómodos plazos gracias a esa entidad que está en ese campus, ¿no? Con lo cual realmente lo tienen ahí a mano. Y esto tiene muchísimas consecuencias, también en consecuencias en el coste de las universidades. Si una universidad tiene garantizada el pago, porque tiene ese banco que le va a dar el crédito al estudiante para que lo pague, lo que va a hacer poco a poco es ir subiendo cada vez más las tasas y la matrícula, porque le es muy fácil, porque sabe que va a cobrarlo. Sí. Antes no era tan fácil, cuando no existían este tipo de préstamos, las universidades no subían los precios con tanta facilidad. Ahora estamos viendo que suben de año en año muy rápidamente. Esto que ya ha sucedido muchísimo en Estados Unidos y las universidades se han vuelto absolutamente casi imposibles de pagar. Es por esto, es por la facilidad que hay del crédito y que tienen ese pago garantizado. Y cada vez tendremos que ir pagando más a las universidades. Estoy hablando tanto de universidades públicas como de universidades privadas. Por supuesto que las privadas, al ser mucho más caras, es donde se encuentran sobre todo este perfil, ¿no?, de estudiantes que solicitan estos créditos.
Claro, aquí muchos de nuestros oyentes se pueden hacer la pregunta, ¿no? Ya, pero estáis hablando de educación, ¿no?, de carrera universitaria, pero nos preparamos en esta vida pues para terminar en una universidad, y si no tenemos dinero desde la familia para afrontar estos pagos, ¿qué soluciones podemos tener, ¿no? Una pregunta que nos pueden
tenemos
lanzar.
Que buscar alternativas, claro. Lo primero de todo es empezar desde muy pronto, desde que tenemos hijos pequeños, a ahorrar para su universidad. Ese sería el primer paso. Cuando nos acercamos a la vida ya universitaria y no hemos ahorrado, pues tendríamos que pensar en becas, tenemos que pensar también en que los estudiantes pueden trabajar. Antes era normal ver a un estudiante que trabajaba. En mi época, mis compañeros de la universidad y yo misma también trabajábamos en la época de universitaria, ¿no?, además de estudiar. Hoy día parece como que protegemos a nuestros hijos tanto que les decimos, no, lo que tienes que hacer es estudiar, no tienes que trabajar. Y no les dejamos esa independencia tampoco a ellos. Muchos de ellos pueden también apoyar en el pago de los estudios, ¿no?, a los padres. Y hay veces que muchas de las carreras que se estudian luego no las vamos a utilizar porque resulta que no nos queremos dedicar a aquello que hemos estudiado. De hecho, hay un nivel bastante alto de abandono de las carreras en los dos primeros años de carrera. Con lo cual, eso es un dinero que imagínate que has pedido un préstamo para empezar una carrera y al segundo año lo dejas, tienes que devolverlo también para una carrera que no has terminado. Entonces, esto es súper importante, el prepararse y el buscar alternativas para no tener que solicitar ese crédito. Los estudiantes también pueden trabajar y les viene muy bien. Está demostrado científicamente que los estudiantes que trabajan y estudian a la vez tienen mejores resultados académicos. ¿Por qué? Porque son chavales que se organizan mucho mejor. Yo lo veo en mi hija que trabaja mientras estudia y busca cualquier hueco para poder estudiar, porque como tiene poco tiempo, pues cualquier huequito lo tiene que aprovechar y son personas que se organizan mucho mejor a la hora de estudiar y tienen mejores resultados académicos. Con lo cual no es excusa, es decir, es que tiene que estudiar, ¿no? No digo que tenga que estudiar 40 horas a la semana, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, oye, pueden dar clases, pueden trabajar los fines de semana, pueden hacer cosas, ¿no?, para poder apoyar.
Sí, está, pues eso, como tú dices, está demostrado que es un beneficioso simplemente para la misma organización personal de estos estudiantes, ¿no?, que entran en contacto ya con lo que es la vida real, fuera de sus casas, y se tienen, pues eso, que buscar la vida, y una buena forma, pues es eso, trabajando y aportando un trabajo a cambio de unos ingresos que le permitan, pues bueno, de una u otra manera, pues paliar, por ejemplo, estos gastos que puedan tener mientras está estudiando. Otra cosa, Silvia, que te quería preguntar, que bueno, lógicamente estamos hablando de deudas, estamos hablando de lo que suponen las deudas y cómo podemos evitarlo, ¿no? Estamos hablando de poner remedio ya desde muy jóvenes, desde cuando pensar en nuestros hijos ya, organizar nuestra economía. Evidentemente aquí la educación financiera, esto es un podcast de educación financiera, es fundamental para que pensemos no solo en el presente, sino también en el futuro, y en este caso, en el futuro estudiantil de nuestros hijos, ¿no?
Exacto, es fundamental, por eso yo hablaba un poco de cuando nuestros hijos son pequeños, empezar desde muy pronto a ahorrar para sus estudios, ¿no? El problema es que si no hay una educación financiera y si no sabemos gestionar bien nuestras finanzas, nunca queda hueco para el ahorro, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ahorrar para el futuro de nuestros hijos si no queda ahorro ni siquiera para nosotros, ¿no?, ni para nuestra jubilación ni para todo lo demás? Por eso es tan importante desde muy jóvenes aprender a gestionar nuestro propio dinero para que cuando llegue el momento que tengamos hijos, pues poder ahorrar para ellos y para su futuro. Pero es una cuestión de educación financiera, por supuesto. El impacto que al final son deudas, como has dicho tú, y el impacto que tiene sobre la vida de las personas que se endeudan en este tipo de préstamos es enorme a lo largo de la vida. Es decir, te pongo un ejemplo, un estudiante que tiene un préstamo cuando termina la universidad y tiene que devolverlo, es una persona que va a tener muchas más dificultades para acceder a una vivienda, porque ya está endeudado. A la hora de pedir una hipoteca para una casa, va a tener más dificultad de pagar esa casa y esa hipoteca. Van a retrasar mucho el matrimonio, el tener hijos. Es decir, que esa deuda de esos estudiantes va a impactar a lo largo del resto de su vida muchísimo, porque además son muchos años que tardarán en pagarlos. Estamos hablando, fíjate, en Estados Unidos tú decías una media de 19 años. Es más o menos lo que se tarda en pagar. Esto es como una hipoteca. Y es estar hipotecando a tus hijos, porque normalmente son los padres los que lo avalan, es hipotecarles para muchísimos años. Y ese impacto que puede tener, ¿no?, en su vida adulta después.
Es que además, repasando simplemente, pues haciendo un repaso por las noticias que podamos encontrar en Google sobre este tema, créditos estudiantiles, nos van a salir multitud de noticias, la mayoría relacionadas con Estados Unidos, porque es, digamos, el referente en este mundo, si podemos decirlo así. Y es que, por ejemplo, para que se haga una idea a nuestros oyentes, se ha llegado al punto de que el pasado mes de diciembre el mismísimo presidente de Estados Unidos, pues a través del gobierno, pues han aprobado la condonación de 4.800 millones de dólares de deuda estudiantil. Fíjate tú la cantidad, la masa económica que hay, porque ven que es una ruina y que está colapsando una generación de americanos o de estudiantes que están en las universidades americanas, pues se está perdiendo, porque claro, si tienen que afrontar una deuda tan grande y las tasas de paro están como están y demás, pues evidentemente es un bloqueo que va a influir muy de golpe en la economía americana, ¿no? Y se ha llegado al punto hasta de realizar una condonación. Y por otra parte,
bueno, un poco... la condonación no se ha aprobado todavía porque está estudiándose en el Congreso, y como en Estados Unidos tienen estas peleas entre Congreso, Senado, etcétera, todavía no está aprobada ni creemos que se vaya a aprobar. Vale, no,
pero bueno, el proyecto está porque han tenido bloqueos anteriores, es verdad que esto es un proyecto de muy atrás y han tenido muchas idas y venidas, pero bueno, las últimas noticias, ya te digo, esto es del mes de diciembre, decía que lo daban prácticamente por hecho, pero bueno, ya sabemos que en esto de la política y más en la americana pues puede pasar cualquier cosa, pero bueno, por lo menos las intenciones están ahí. Sí que es verdad que, como tú dices, las ha habido antes y no han pasado.
El problema es que cuando avisan los medios de comunicación de que se va a perdonar una cantidad bastante pequeña en comparación con todo lo que se debe, o sea, estamos hablando de trillones de dólares y se va a perdonar una cantidad muy pequeña, que está aproximadamente alrededor de un 5% de las personas.
O sea que, pues 80.000, le dice que beneficiaría a unas 80.000 personas.
Exacto, de 45 millones, es decir, que es que realmente es súper poquito. Pero claro, todo el mundo piensa que se la van a perdonar. Y entonces están levantando unas expectativas que no son ciertas. La mayor parte de la gente no se lo van a perdonar. Y entonces, pues eso anima a la gente a pedir más préstamos. Porque piensan que algún momento a lo largo de la historia de ese préstamo va a venir el gobierno a salvarles. Y no es cierto. Entonces, tenemos que pensar que en España, en España todavía no existen, existió una prueba en el año 2007 en que se aprobaron unos préstamos, ¿no?, por parte del gobierno, que con una serie de facilidades de pago, etcétera, pero eso se terminó, ya no existen ese tipo de préstamos. Los préstamos en España son todos privados, son todos por bancos. Y el banco no te lo va a perdonar nunca, ¿vale? Eso lo tenemos que tener bien claro. Con lo cual, en España no hay esa opción de condonación de deuda. No creo que la vaya a ver en un momento cercano, ¿no?
Sí, hablabas de este experimento en España en el año 2007, para que se hagan una idea a nuestros oyentes. era, pues eso, como un proyecto lanzado directamente desde el gobierno en aquella época del Partido Socialista, con préstamos al 0%, y que se devolvían única y exclusivamente si a los 15 años de acabar tus estudios, más o menos, tenías una renta superior a los 22.000 euros. Si no, pues era como que se quedaba ahí en el limbo y no tenías que devolver nada. ¿Qué pasó? Pues que esto duró apenas un año. Cambiaron los gobiernos, cambiaron las condiciones, y lo que antes era 0% de interés, pues pasó a incrementarse sustancialmente, y ya esa condición de no devolver el dinero independientemente de tus ingresos, pues también desapareció, con lo cual dejó colgados a muchas personas que sí se acogieron, porque según los datos que he podido ver, pues había pues casi 15.000 personas, se dieron más de 15.000 préstamos en aquella época, estamos hablando del año 2007, y con una cuantía de unos 375 millones de euros. Con lo cual, bueno, queremos dejarle la fotografía de que hubo muchas personas. Hay unos 5.000 afectados, se dicen.
Claro, a las vidas. Sí. Afectó a las vidas de muchísimas personas, de muchísimos jóvenes, de muchísimas esperanzas que tenían en su futuro. Pero esto que sucedió en el 2007 es lo que sucedió en Estados Unidos en el año 57 cuando se crearon estos préstamos. Por eso digo que vamos por detrás, pero íbamos como encaminados hacia lo mismo. Es decir, llegó un momento en que en Estados Unidos tampoco era sostenible este tipo de préstamos, cambió la ley, ya no eran al 0%, ya no se esperaba a tener una renta determinada. Es decir, exactamente lo mismo que sucedió entonces ha empezado a suceder en España. Entonces, si seguimos el mismo camino, pues llegará un momento en que exista una crisis tan brutal como existe allí, con un precio de las universidades tan desorbitado en España, que la gente no pueda acceder a los estudios si no es a través de estos créditos, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en un momento en que tenemos que tomar conciencia de ello, que los padres que nos estén escuchando y tengan hijos que todavía son pequeños, que quede tiempo para su universidad, que ahorren, que aprendan a gestionar bien su dinero, que creen esos fondos para los estudios de sus hijos, para no tener nunca que recurrir a este tipo de préstamos. Y que los que se encuentran ahora en la edad de estudiar en la universidad, que busquen otras alternativas, que busquen becas, que trabajen, que busquen otras opciones de estudios, que no hace falta que sea siempre la universidad, que hay formaciones profesionales, ahora hay muchísimas alternativas, no es como antes que había menos opciones, que busquen otras alternativas porque no todo es la universidad, además. No todo el mundo tiene que estudiar en la universidad y no necesariamente vamos a encontrar el mejor trabajo por haber estudiado en la universidad. Muchas veces es al contrario, ¿no?
Sí. Sí, es totalmente de acuerdo. Estamos acostumbrados a la titulitis, ¿no? A tener nuestro título universitario y al final, lo comentabas tú antes, que mucha gente que tiene ese título o no le gustaba, se han dado casos muchísimos que han estudiado cosas de lo que no ejercen porque no les gusta o no han encontrado el trabajo que realmente ellos, o un trabajo para ganarse la vida sobre pues estos sobre estas carreras que se han estudiado y al final pues bueno pues se encuentran en situaciones en las que no les hacía falta prácticamente haber estudiado nada, sino que bueno, con otra serie de capacitaciones pues podían desarrollar esa actividad profesional. Silvia, de todo esto, ¿qué lecciones hemos visto? Lo que pasa en Estados Unidos, en el Reino Unido también pasa algo parecido, en España tuvimos una experiencia y también hubo problemas. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta situación en términos, pues eso, de política educativa, financiera, ¿no? Para garantizar que nuestros chicos, nuestras chicas puedan tener una educación superior, si es que quieren ir a la universidad, sin endeudarse, sobre todo.
Yo una de las lecciones es que no hay que tener tanta prisa. Es decir, si un estudiante hoy no puede estudiar en la universidad y no solo porque no se lo puede pagar, ¿por qué no esperar a lo mejor un año o incluso dos años y que durante ese tiempo esa persona trabaje en pequeños trabajos ahorrando el dinero para poderse cubrir ese coste de la universidad? Es decir, no es necesario empezar la universidad con 18 años si no tenemos el dinero para ello. Esperemos un poco. ahorremos, uh-huh. Que trabajen, que busquen otras alternativas o que incluso pues, estén seguros de que eso es lo que quieren estudiar, que eso es lo que les va a dar a que esa salida a ese trabajo bien pagado que le pueda dar un futuro. Y la segunda lección que yo es el impacto tan terrible que tienen todas las deudas. Esta es una más. Todas las deudas tienen un enorme impacto en nuestra vida. Lo veo cada día con mis clientes en el programa, uh-huh. y realmente es a veces horroroso para las familias las deudas, la carga que supone para ellos. Pero un préstamo y una deuda para un estudiante que empieza desde tan joven ya con ese peso, es un impacto en su vida brutal. Entonces, la lección yo creo que es esa. Es decir, voy a buscar una alternativa, no me voy a endeudar, no voy a pedir un préstamo, voy a hacer todo lo posible por buscar otra manera de hacerlo. Cuando en nuestra vida y en nuestros valores no están las deudas, nuestra imaginación empieza a correr y empezamos a pensar en cuáles son otras alternativas para conseguir eso que queremos conseguir. Utilicemos la imaginación. Y no hace falta ir a la mejor universidad ni a la universidad más cara para tener una buena uh-huh. carrera. No es cierto. Yo nunca le he preguntado a un abogado, por ejemplo, si le he contratado, no le he preguntado nunca dónde ha estudiado. No lo sé. Lo que quiero es saber que es un buen abogado. Pero no le pregunto, no, alguna vez le has preguntado al médico, a tu médico de cabecera o en qué universidad ha estudiado. No. Con lo cual, realmente, a veces esa titulitis que tú dices también es universititis, porque nos vamos sí. a las más caras pensando que van a ser las mejores y no, no siempre.
Uh-huh. Bueno, sí, hay muchos, hay gente que dice, ¿no?, que las universidades privadas muchas veces, ya por el hecho de pagar, tienen más fácil sacar adelante esos estudios, ¿no? Bueno, son cosas que se dicen, quizás haya casos que sea así, pero bueno, en líneas generales, bueno, pues el nivel de las universidades, no sé si se marca tanto por el dinero o más bien por otros temas, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, que el problema está ahí. Y nos preocupamos demasiado por tener un título y pues eso, y buscamos muchas veces el lugar más caro o el más popular simplemente por eso, ¿no? Por tener un título de ese
también sitio. Los estudiantes en eso miran el sitio más chulo, el que tiene mejores actividades fuera de la parte académica, a dónde van mis amigos, o uh-huh. simplemente el hecho de quiero irme de casa y quiero estudiar fuera muy lejos, ¿no? Cuando además es el coste que supone para una familia el tener a un estudiante estudiando fuera. No solamente la matrícula y los gastos académicos, sino el hecho de vivir fuera. Eso es también carísimo. Con lo cual, oye, no siempre la mejor formación es la más cara. Y es en lo que nos tenemos que centrar. ¿Dónde puedo obtener la formación que yo busco? La mejor formación para hacer el trabajo que yo quiero realizar en el futuro. A veces incluso eso puede ser hasta gratis, puede estar subvencionado, puede ser una formación profesional para conseguir ese tipo de trabajo, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya para finalizar, Silvia, estábamos hablando de que, bueno, una recomendación que lanzamos de aquí es que, bueno, que estemos preparados y que tengamos pues unas nociones de educación financiera lo suficientemente básicas como para poder prepararnos para el futuro y poder ir ahorrando, pues eso, de cara a que nuestros hijos, pues eso, sean mayores y puedan realizar pues unos estudios en un sitio o en otro. Bueno, desde tu recomendación, ¿qué ideas puedes aportar como coach financiera, que has visto casos de este tipo, a una pareja que tiene un hijo o ha tenido un hijo recientemente y quiere empezar a ahorrar de cara al futuro de ese hijo?
Pues lo primero es que empiece a ahorrar, pero teniendo ya un colchón, ¿vale? Es decir, un fondo de emergencia. Antes de empezar a ahorrar para nuestros hijos, tenemos que protegernos nosotros, los padres, ¿eh? Tener ese fondo uh-huh. de emergencia completo y decir, vale, ahora ya estoy protegida, ahora puedo empezar a ahorrar para mis hijos, ¿no? Y podemos, sobre todo, si tenemos el tiempo suficiente, yo soy partidaria de invertir ese dinero. Es decir, si tengo más de 6, 7, 8 años por delante hasta que mis hijos estudien, yo soy partidaria de invertir ese dinero de forma sabia, ¿vale? A largo plazo, sin especular, no estoy hablando de invertir en cosas extrañas, ¿eh? Pero, pero se puede invertir ese dinero de forma sabia, ¿eh? Para que tener, sobre todo, aprovechar el tiempo para que ese dinero crezca, ¿no? Que vaya creciendo. Si tenemos el tiempo suficiente, si no, no. Si nuestro hijo le quedan menos de 5 o 6 años para ir a la universidad, ese dinero tiene que estar ahorrado a buen recaudo, en una cuenta corriente normal, en una cuenta de ahorro, y ir apilando todos los meses de forma sistemática e incluso lo pondría de manera automática. Es decir, todos los meses automáticamente un dinero para el fondo de mis hijos y que esté disponible para cuando ellos vayan a estudiar. Es decir, hacerlo de forma sistemática y si tenemos tiempo suficiente, invertir ese dinero para que crezca.
Sí, totalmente de acuerdo. Además, aquí en el campo de las inversiones, bueno, recomendamos a nuestros oyentes que sobre todo se informen bien de dónde van a meter ese dinero. Quizás no más, bueno, aquí no hacemos recomendaciones, pero bueno, hay mucha información que va a ser muy útil y que les va a proporcionar, pues eso, que ese dinero con el tiempo, como tú dices, pues pueda aumentar y, bueno, se genere cierta rentabilidad que ayude, pues bueno, si hemos metido 15.000 euros y la inversión me ha ido medianamente bien a lo largo de todo este tiempo, pues igual esos 15.000 se pueden convertir en bastante más, ¿no? Pero bueno, que recomendamos a estos oyentes que se informen, que lean y que busquen ese producto de inversión que más les convenga y les sirva a ellos, sobre todo eso, para que el dinero vaya generando y no vaya perdiendo, que eso, bueno, que no está garantizado.
Sí, esto,
siempre se puede encontrar alguna cosilla.
Claro, no es magia, ¿eh? Yo lo hice cuando nacieron mis hijos, yo tengo dos hijos, he ahorrado para uno y tengo para los dos. Es decir, que con el tiempo suficiente podemos conseguir incluso pues que si está bien invertido y entendemos dónde invertimos y lo hacemos con calma y con seguridad, pues podemos conseguir que ese dinero se doble, ¿no?
Eso es paciencia, saber dónde invertimos y dejar que el tiempo haga su trabajo dentro de esa inversión. Bueno, pues Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros, volver al podcast del Instituto Finanzas Personales. Ha sido una charla muy amena, entretenida, y esperamos que nuestros oyentes, pues bueno, tomen conciencia de lo que puede ser un problema en los próximos años.
Muchísimas gracias a ti, Esteban, sobre todo por sacar este tema tan importante y que aunque estemos a la zaga en España en este tema, pues que si de alguna manera pudiésemos prevenir el no llegar a la crisis que han tenido nuestros países, pues gracias a programas como este ojalá lo logremos. Muchísimas gracias.
Ahí os hemos planteado este problema de los préstamos y créditos estudiantiles. Os queremos preguntar ahora si habéis pedido alguna vez un crédito para realizar cualquier tipo de estudios o si conocéis a alguien de vuestro entorno, de vuestro círculo más cercano que lo haya hecho. Así todo, ¿qué os ha parecido todo lo que nos ha contado Silvia? Pues bueno, nos lo podéis decir escribiendo un mail a la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. Y también nos podéis dejar un comentario en la caja de texto que podréis encontrar bajo la descripción de este episodio. Precisamente en esta descripción también nos vamos a dejar un enlace con la web de este episodio en la que podéis encontrar contenidos relacionados con el tema que hemos tratado en el día de hoy, así como los canales de comunicación de Silvia Llorens por si queréis contactar con ella directamente. Bueno, con todo esto ya no tenemos tiempo para más. Vamos a poner el punto y final a este episodio de hoy. Así que nada, recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.